En Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un espacio cerrado como un garaje es posiblemente uno de los escenarios más difíciles para el trabajo de los bomberos. Así nos lo ha contado aquí en la tarde Jaime Parejo, bombero jubilado. Nos ha explicado cómo son los incendios en estos espacios tras el fuego que acabó con la vida de dos efectivos ayer en la localidad madrileña de Alcorcón.
Hay tres factores ahí fundamentales. La falta de visibilidad, por otra parte, las enormes temperaturas. De hecho, bueno, he intervenido en garajes y demás, y a veces prácticamente un auténtico horno de cientos de grados, y esa concentración tan alta de humos tóxicos, monóxido de carbono. Eso genera un riesgo pues bastante alto.
En el hospital de Getafe sigue ingresado uno de los bomberos que resultó herido este miércoles. Su estado es estable dentro de la gravedad. Vamos a seguir pendientes sobre la última hora de la investigación, que vamos a ampliar a partir de las 7 en la linterna de COPE con Ángel Espósito. Golpe en los mercados en la primera jornada después de que Donald Trump anunciara los aranceles globales. La bolsa de Nueva York ha abierto este jueves con fuertes caídas y el Dow Jones, su principal índice bursátil, pierde más de 1.500 puntos a esta hora. Situación, David Alandete.
Gran batacazo en los mercados después del anuncio arancelario de Donald Trump. La bolsa de Nueva York ha abierto con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su principal índice, se deja más de 1.500 puntos en esta mañana. Es su peor jornada ya desde la pandemia de 2020. El desplome llega después de ese anuncio de aranceles por parte de Trump del 10% a todas las importaciones, con aumentos posteriores para otros socios como China o la Unión Europea. Según la Casa Blanca, es una política para reindustrializar Estados Unidos, pero los mercados han reaccionado con temor a un repunte de la inflación y una posible recesión. Las tecnológicas sobre todo caen, pero también las materias primas y hasta el oro ha retrocedido. Es una señal de nerviosismo global. El índice Standard & Poor's pierde más de un 40% y las pequeñas empresas estadounidenses, muy expuestas al comercio, ya entran en un terreno de mercado bajista. En resumen, la estrategia arancelaria de Trump provoca una sacudida bursátil que a algunos le recuerda a momentos previos a una recesión, y los economistas advierten de que si se mantiene estos niveles, el crecimiento de Estados Unidos podría caer hasta 2 puntos este año.
El Tribunal Supremo lo tiene claro. Si el fiscal general no hubiera borrado y cambiado su teléfono, no sería necesario investigarle. El alto tribunal ha rechazado otros 3 recursos de Álvaro García Ortiz y su número 2, Pilar Rodríguez, y avala que siga la instrucción sobre el cambio de dispositivos después de la filtración de datos sobre la pareja de Ayuso, Patricia Rossetti.
La sala de apelación apoya las decisiones del juez Hurtado y recuerda que es el instructor y, en función del desarrollo de la investigación, determinará el tipo de información. Señalan los magistrados que no es necesario que explique detalladamente la justificación del requerimiento. Basta con deducirlo del resultado de la investigación. Y destacan que si no se hubiesen borrado los mensajes en el móvil del fiscal general, es muy factible que muchas de las medidas acordadas no habrían sido necesarias. Ante la absoluta falta de mensajes en el móvil intervenido, se pretende averiguar si fue el mismo que se entregó al investigado. Para el Supremo es procedente saber si García Ortiz ha utilizado otros terminales. Entra dentro de lo razonable, dice, suponer que si se utilizaron otros móviles pudo haberse comunicado con otras personas en el periodo investigado.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de la portería, Luis Munilla.
El sábado toca el Valencia en la Liga y el martes el Arsenal en la Champions, y ahora mismo ni Courtois ni Lunin están en perfectas condiciones, Melchor Ruiz.
Sí, ninguno ha hecho trabajo sobre el césped. A estas horas sería una incógnita saber quién va a ocupar la portería el sábado ante el Valencia. Courtois, recordemos, regresado tocado de la selección, esperaba estar en perfectas condiciones ante el Valencia. Ya dijimos que no se iba a correr ningún riesgo, pero sigue sin hacer trabajo de campo, algo que tampoco ha hecho en el día de hoy el ucraniano Andrei Lunin, con molestias musculares que se produjo en el partido de Copa ante la Real Sociedad. Mañana se va a decidir en la última sesión, y si no llegasen ni Courtois ni Lunin, sería Fran González el elegido.
Hoy es noticia en el deporte que el Consejo Superior de Deportes mantiene la licencia a Dani Olmo y podrá jugar el resto de temporada con el Barça. La Liga, sin embargo, lo va a recurrir ante la justicia ordinaria. Hoy también se ha hecho oficial que España finalmente no va a optar a organizar el Mundial Femenino de Fútbol de 2035, a pesar de que el presidente de la Federación, Rafael Louzán, lo anunció el pasado viernes. Y esta noche, otra final para el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto, recibe al París a las 9 en el Palacio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 12 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana, ojo, porque nos espera un viernes de paraguas, sobre todo por la tarde. En cuanto al tráfico, lo peor a esta hora. Un vehículo averiado está provocando casi 10 kilómetros de atasco en la A2 en Alcalá de Henares, sentido salida. Hay un accidente, además, en la M40 en Carabanchel Alto hacia la A4. Dificultades de salida, además, por la A1 en Alcobendas. A3, Rivas, A4, Pinto y A6, El Plantío. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, dirección A6. La Fiscalía pide 31 años de cárcel y la acusación particular 41 para el profesor de voleibol procesado por 5 agresiones sexuales a niñas de 8 a 10 años a las que daba extraescolares en un colegio de Aluche. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Buena parte de nuestro país y las que nos quedan, porque estamos en el arranque de la primavera, una primavera que no va a ser desde luego fácil para los alérgicos después de todo lo que ha llovido en el pasado mes de marzo. De hecho, la Sociedad Española de Alergología, la SEAIC, ya ha advertido que este año la época de polinización va a durar un poquito más. Tendremos un aumento sin precedentes de las cantidades de polen en la atmósfera y además los síntomas también de la alergia serán más persistentes. Bueno, ahora mismo es época de floración del olivo, también del plátano de sombra y de otras plantas que enseguida vamos a conocer porque tenemos a Ana Oreiro, nuestra compañera de COPE Huelva, a puntito ya de conocer el resultado del test de alergia que se acaba de hacer. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Por ahora bien, esperemos que los resultados sean buenos.
Bueno, a ver, cuéntanos cómo tienes el brazo después de ese test de alergia.
Pues mira, son 18 pinchacitos, ¿vale? Entonces, en el pinchazo número 9, abajo del todo, muy cerquita de, ¿sí?, de donde pondríamos el reloj, las pulseras, ese, ahí sí me ha salido una pequeña ronchita.
Esto lo tengo bastante bien,
¿eh? Puedo decir.
Bueno, prueba de alergia consiste en eso, te hacen como una cuadrícula, ¿verdad?, en el antebrazo, y te van pinchando pues con diferentes polenes y alérgenes.
Efectivamente, sí. ¿Sí? Te ponen, son 9 números, ¿vale? Del 1 al 9 a lo largo del brazo y a la derecha y a la izquierda te van pinchando pues con cada uno de esos polenes, con 18 en total.
18 en total. Uh-huh. Vale, no te ha dolido, ¿no, Ana?
No duele nada, es rapidísimo, además no es nada, son 18 gotitas y en cada gotita pues un pinchacito, pero menos que un mosquito, no duele absolutamente nada.
Bueno, depende del mosquito, que hay algunos sí, que tienen muy mala idea. Oye, Ana, ¿te habías hecho la prueba alguna vez antes?
No, la verdad es que no, porque es verdad que yo afortunadamente nunca he tenido problemas de alergia.
Bueno, y ahora ya sí, no sé, Rosa, a nuestra técnico, pon un redoble de tambores, algo, vamos a conocer el resultado de Ana. ¿Hace cuánto te lo has hecho, por cierto, Ana? ¿Hace cuántos minutos?
Nada, hace escasamente 20 minutos. Tenemos ya con nosotros a la doctora Belén Hinojosa, que es la que me lo ha hecho y la que os va a decir el resultado de la prueba.
Vale, Belén Hinojosa, que es jefa del área de alergología de la Clínica Los Naranjos del Grupo Hospitalario HLA en Huelva. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Está que nos dé dudas. Sí. Ana, nuestra compañera,
pues nada,
¿está bien? ¿Tiene alergia a algo o a nada?
Ana está estupendamente y efectivamente ella no es alérgica a nada, no tenía síntomas y hemos verificado que solamente sale el control, porque ponemos siempre un control positivo, que es la histamina, y le sale perfectamente puesto que no es alérgica a nada y no está tomando tratamiento. Ese control lo ponemos para aquellos pacientes que vienen tomando antihistamínicos para verificar que las pruebas son fiables. Uh-huh. En su caso es totalmente fiable y no es alérgica. Es de las pocas personas que hoy en día no es alérgico, porque realmente tenemos cada vez más personas, la prevalencia va aumentando y no solamente la prevalencia de las enfermedades, sino también la complejidad con la cual se viene manifestando estas enfermedades en los pacientes.
¿Y esto, doctora, a qué se debe? Porque cada vez tenemos más alérgicos y más intensos, además.
Uh-huh. Pues se deben a muchos factores. O sea, tenemos la predisposición genética, que solo teníamos de antes, pero ahora tenemos factores como son la contaminación, el ritmo de vida más acelerado que vivimos hoy en día. Tenemos también muchísimo más pólenes más agresivos debido a esta contaminación. También nuestra vía respiratoria está más alterada. El estrés también se manifiesta, más proteínas en los alergenos, porque aquí en el brazo a Ana no solamente le hemos puesto pólenes, le hemos puesto todos los alergenos que hay en el ambiente, como son los ácaros, los epitelios, porque tenemos muchas personas que cada vez conviven más con animales. También el hongo de la humedad, que estamos en Huelva. En Huelva es una provincia extensa que tenemos de todo. Tenemos muchísima vegetación, tenemos aquí el Parque Nacional de Doñana, tenemos el condado, tenemos la sierra, pero tenemos la costa, y en la costa tenemos los ácaros y tenemos los hongos. Y aquí tenemos síntomas todo el año. La primavera los pacientes lo pasan muy mal, pero en Huelva tenemos muchísimos pacientes alérgicos a los ácaros y al hongo de la humedad. Y aquí se lo hemos puesto a Ana todo y hemos hecho el estudio, como lo hacemos en el grupo hospitalario HLA, muy completo para que nuestros pacientes tengan el diagnóstico más preciso que pueda ser y lo antes posible, que es lo que queremos, que nuestros pacientes tengan un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
Doctora, si nuestra compañera Ana hubiera dado positivo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se hace con una persona que da alergia, no sé si al polen, a algún alergeno o a todo? Porque hay muchos alérgicos que lo son a prácticamente
a
todo,
muchas,
¿no?
Cosas. Pues cada caso es individualizado. Entonces, lo más importante, como yo siempre digo, la medicina es la historia clínica, la anamnesis. Una anamnesis detallada te va a ayudar muchísimo a la hora de tomar una decisión. Muchas veces con una sola prueba, que fíjate lo rápido que es y lo que indoloro y lo bien que se puede llegar a un diagnóstico, tenemos ya todo, pero a veces tenemos que acompañar de una analítica cuando salen varios alergenos. A veces tenemos que pedir unas proteínas, que es un diagnóstico molecular, para saber exactamente si el paciente es alérgico a todo lo que sale en ese brazo o a una proteína que se encuentra en todos esos alergenos, lo que llamamos una reactividad cruzada, que sería la responsable de que salgan tantas pruebas positivas, pero realmente a lo mejor solamente es positivo a una sola cosa. Eso nos va a ayudar mucho al alergólogo a decidir a la hora de poner una inmunoterapia qué composición debe llevar esa inmunoterapia. Y todo este tipo de pruebas nos está haciendo que nuestros tratamientos hoy en día sean mucho más eficaces. De aquí animamos a todos los pacientes que sospechen que tienen una alergia a que vengan aquí al grupo hospitalario HLA, que se pongan nuestras manos para nosotros ponerle el tratamiento lo antes posible para que pueda disfrutar de la primavera, que aquí en Huelva también se disfruta y tenemos muchas fiestas que se hacen al aire libre, como es el rocío y la romería, y tienen que
Hombre,
estar bien
es época
para poder
de estar
disfrutarlo.
Al aire libre.
Totalmente, y hay que disfrutarlo. Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
El tratamiento sería, en los casos más leves, se soluciona con antihistamínicos, me imagino.
Sí, exacto.
Y si nosotros, no, la vacuna.
Sí, nosotros empezamos medidas de evitación una vez que tenemos hecho el diagnóstico y sabemos a qué es alérgico, por eso es tan importante. Le decimos las medidas de evitación para evitar los alergenos, pues si es un ácaro, pues que es lo que se recomienda, el lavado de las sábanas, que sea mayor de 60 grados, en el caso de los pólenes, pues que se eviten las salidas en las horas centrales, que no hagan deporte al aire libre. Le damos unas recomendaciones y como sabemos que es muy difícil, pues empezamos con un tratamiento sintomático, es decir, antihistamínicos, corticoides a nivel tópico. También si tiene asma, pues le ponemos su tratamiento sintomático para el asma, que es fundamental, el control del asma bronquial. Y si a pesar de ello el paciente tiene una importante repercusión de su día a día, de su calidad de vida, optamos por la inmunoterapia, porque la inmunoterapia es un tratamiento capaz de alterar el curso natural de la enfermedad. Es decir, va a evitar que esa rinitis vaya a progresar a asma y que aparezcan nuevas sensibilizaciones, que también debemos evitarlo. Y eso es lo que estamos observando en las últimas primaveras, que debido al calentamiento que tenemos en la atmósfera, que tenemos inviernos cada vez más cálidos y luego ahora las lluvias que hemos tenido en marzo, pues la primavera, como bien has dicho, se va alargando, se va prolongando. Y no solamente es que los pacientes que son alérgicos lo pasan peor, es que aparecen mayores sensibilizaciones en pacientes que antes no habían tenido síntomas. Y eso lo estamos observando, por eso hay tantísima alergia hoy en día.
Doctora, ahora mismo, ¿con qué plantas debemos tener cuidado?
Pues ahora mismo lo que más está empezando es el plátano de sombra, que además es una epidemia que tenemos, en Madrid lo tenéis, está todo lleno de plátano de sombra, en Sevilla y aquí en Huelva también. Se está poniendo mucho plátano de sombra porque es un árbol ornamental, que es, como dice el nombre, es para dar sombra a los paseos, pero tiene su problema, y el problema del plátano de sombra es que da mucha alergia. Es una polinización muy explosiva en un corto periodo de tiempo, pero que esa polinización, que dura poco, ya prepara esa vía aérea para que luego, cuando llegan las gramíneas y posteriormente el olivo, que es cuando hay ya mayor temperatura, aumenta las temperaturas, pues ya está actuando sobre una vía aérea inflamada. Es un efecto sumatorio, un efecto priming que debemos evitar comenzando ya con la medicación para prevenir todos los síntomas.
Pues comienza la floración de los plátanos de sombra y con ella también aumenta la pesadilla de los alérgicos. Los síntomas que provoca el polen de este árbol son similares a los de otras plantas. Rinitis, picor de nariz y garganta, congestión, estornudos, conjuntivitis. Es el árbol, por cierto, más común en las ciudades de Europa. En Barcelona, por ejemplo, uno de cada dos árboles es un plátano de sombra, y en Madrid, donde se cree que hay más de 52.000 ejemplares, es uno de cada tres. Los hay en los paseos, como decimos, de todas las ciudades de España y también por toda Europa. Es imposible imaginarse la visión de los Campos Elíseos de París sin sus enormes plátanos. ¿Pero por qué hay tantos? Pues esto se lo vamos a preguntar a un experto que me acompaña en este estudio de COPE, de la tarde de COPE, que es Mariano Sánchez, es jefe de la unidad de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico y es presidente también de la Asociación Española de Arboricultura. Mariano, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué el plátano de sombra está tan extendido en nuestras ciudades?
Bueno, el plátano de sombra es un árbol de fácil crecimiento, crece rápido, es grande y da una sombra importante.
De ahí el nombre, ¿no? No nos hemos complicado mucho la vida.
No, la verdad es que no. Y sobre todo también, como muchos pliegos de los ayuntamientos hablan de que hay que podar en otoño, lo cual no hay que hacer, pero bueno, se hace, el plátano responde muy bien a la poda. O sea, cierra las heridas fácilmente y no tira tantas ramas a posteriori después de las podas.
¿Y por qué se dice que no hay que podar en otoño, sin embargo, se hace?
Pues no lo sé, es una tradición ancestral que tendremos que pensar en algún momento cómo se retira.
¿Y por qué no se debe hacer, Mariano?
Pues porque los árboles no necesitan de la poda, en su hábitat natural no necesitan de la poda. Se suelen podar porque se han plantado demasiado juntos, que no sé qué tradición hay de que las gerencias y urbanismo de las ciudades mediterráneas, no solo españolas, mediterráneas, plantan cada 4 metros en un árbol que mide 32 metros.
Claro, si los ponen muy juntos y eso empieza a crecer, lo tienes que podar por lógica.
Eso es como si en un aparcamiento de Navacerrada, por ejemplo, en la zona de autobuses, el espacio que pones es el de las bicicletas. Obviamente no caben. Pues en el caso de las calles pasa algo parecido.
Es un árbol que resiste muy bien la contaminación, por eso se planta en las ciudades.
Sí, sí. Ten en cuenta que la contaminación se queda fijada en las hojas y cuanto más grande sea la hoja, más contaminación retiene. En las nerviaciones y en las vellosidades. Si tocas la hoja,
bueno,
te he traído...
Bueno, tengo que decir que Mariano nos ha traído unas hojitas y unas ramitas de plátano. ¡Ay, me está dando una grima!
Esa suavidad. Son los pelos que ya Dioscórides, en el siglo V antes de nuestra era, decía que los atenienses no saliesen a las ágoras porque son irritantes de los bronquios.
O sea, que lleva toda la vida con nosotros, el plátano de sombra.
Sí. El plátano de sombra lleva toda la vida con nosotros.
Es irritante. Yo desde que has llegado yo creo que no soy alérgica. La doctora igual me puede decir algo. Al final acabaré yo haciéndome el test como mi compañera Ana Oreiro. Desde que has llegado, Mariano, con esta ramita, me has estado enseñando además lo que es el polen, el macho, la hembra. Yo tengo como picor en la nariz. Doctora, ¿esto es síntoma de que puedo ser alérgica al plátano de sombra?
Pues sí.
Tengo aquí simplemente una ramita de un tamaño pequeño, tampoco nos ha traído un árbol, evidentemente. O sea, simplemente por el hecho de estar ahora mismo y tocando la hoja que me acaba de dar Mariano, ¿esto puede ser síntoma de algo?
El picor nasal es uno de los síntomas característicos de la alergia, que suele ser un picor intenso y se suele acompañar muchas veces de un picor en el lagrimal, un picor conjuntival. Y aparte de eso también suele aparecer estornudos seriados y rinorrea acuosa, o sea, aguilla por la nariz. Suele ser una secreción clara, suele ser síntomas de alergia.
Bueno, el moqueo ese y el lagrimeo no lo tengo, menos pero sí, mal, sí el picor de garganta y un poco el carraspeo, ¿no? Es decir, Mariano, estamos aquí, nos has traído pues esta muestra, ¿no? Estas ramitas que has traído del plátano de sombra. Explícame, porque me has estado contando antes lo que es el polen realmente de este árbol.
El plátano de paseo es un árbol unisex.
¿Por qué se llama también plátano de paseo? ¿De sombra? O sea, el plátano de sombra o de paseo.
Sí. Es una planta unisexual. Entonces tiene los dos sexos en el mismo árbol. Entonces aquí te he traído un macho, una flor macho, con el polen, que es realmente lo que genera la alergia. Uh-huh. Y la hembra, que en principio no genera nada, pero cuando ya en otoño madura, ¿sí? Es las típicas bolitas estas...
Que tienen como pelos.
Y esos pelos son irritantes también de los bronquios. O sea, que... Es una temporada larga la que produce molestias en los ciudadanos.
O sea que el polen no se causa alergia, pero también la vellosidad que tiene, ¿no?
Sí, sí. De hecho, en el siglo V, Dioscórides recomendaba no ir a las ágoras, a los atenienses, sobre todo los que tenían problemas con las irritaciones de las vellosidades.
O sea, es el árbol, doctora, al que más alérgicos hay.
No, aquí en Andalucía hay mucha más alergia.
El olivo.
Sí. Aquí en Andalucía sí. Uh-huh. Sí. Es mucho árbol que más problemas nos da.
En ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, es posible que haya un enorme número, ¿no?, de alérgicos a este tipo de árbol.
Sí, en Madrid y Barcelona sí, pero aquí en Andalucía y sobre todo lo que es la zona de Madrid, la zona de Córdoba y Jaén, el olivo es el árbol que tiene aquí mayor prevalencia de alergia.
Y además el problema se agrava porque cuando podas el árbol, la reacción del árbol es mayor crecimiento y mayor floración, con lo cual has generado más polen a los 2 o 3 años siguientes.
Claro, y venimos de un mes de marzo, que vaya mes de marzo, hemos tenido con tantísima lluvia diaria, persistente, consecutiva. Esto aumenta la floración y complica la vida un poquito más a los alérgicos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando llueve el polen absorbe agua, cae al suelo y no está tanto en el ambiente. Uh-huh. El otro problema que ocurre en los jardines es que cuando usan la sopladora, el polen vuelve al aire, el que estaba en el suelo vuelve al aire. Entonces nosotros, cuando hay alguna visita con problemas de alergia, no solemos soplar el jardín.
Me está picando muchísimo la nariz. Mariano, los plátanos son autóctonos y son una especie que se adapta muy bien a la ciudad, pero bueno, no todos son ventajas, ¿no? Por un lado, sus ramas se desprenden con facilidad y pueden generar, lógicamente, accidentes, y por otro está el problema de las alergias que provoca, como estamos diciendo. ¿Cómo se puede evitar, Mariano, los problemas de desprendimiento de ramas?
Bueno, el plátano, como te he dicho antes, no es uno de los árboles que desprendan ramas fácilmente, porque tiene una compartimentación muy buena. Y normalmente suele ser asociado al olmo de Siberia. Ese sí que tiene problemas de caída de ramas. Entonces, de hecho, las últimas muertes que ha habido en Madrid son debidas al Ulmus pumila, al olmo. Pero el plátano generalmente no suele tirar ramas. Y cuando se le hacen podas fuertes, suele cicatrizar bien, suele aislar bien los cortes y no suele generar problemas de ramas.
Mariano, ¿qué otros árboles podemos encontrar en nuestras ciudades? En Madrid tenemos, por ejemplo, un paseo de las acacias. Supongo que es otra especie que tenemos también en abundancia.
Sí, normalmente, realmente la jardinería urbana de toda España con 6 especies está cubierta. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Ir cambiando las especies y, en principio, los planes directores de las ciudades deberían obligar a que ninguna especie superase ni el 5 ni el 7, el 9% de los árboles. Y amén de eso, tenemos que el cambio climático, la humedad ambiente es cada vez más baja en la zona de la España peninsular, los veranos son un poco más largos y eso está afectando a algunas especies que están empezando a sufrir, como los castaños de Indias, que si te paseas por Madrid o por cualquier ciudad española, verás que a partir de junio las hojas pasan de verde al rojizo o marrón, porque la humedad ambiente es tan baja que le ha quitado la humedad a la hoja. Entonces, esa especie es una que no podremos dejar volver a poner. Ni el castaño de India, ni el tilo. El tilo es otro que también sufre con la humedad ambiente baja y el verano dilatado que estamos teniendo.
Doctora, si cambiamos de tipos de árboles, ahora nos decía Mariano, es que con 6 tipos estaríamos apañados.
No, estamos apañados. Deberíamos tener muchas más.
Deberíamos tener más. Si cambiásemos, pues de eso, de tipos de árboles, ¿se podría reducir el impacto de las alergias?
Pues lo que ocurre normalmente con el sistema inmune es que se va haciendo alérgico a lo que se tiene, se está expuesto. Por eso en Francia es muchísimo más frecuencia la alergia al abedul, aquí en Andalucía al olivo. El sistema inmune va haciéndose alérgico a lo que se tiene contacto. Tenemos que tener contacto y cuando se va cambiando es bueno, eso es algo positivo, pero luego el sistema inmunológico va a desarrollar anticuerpos frente a dicho alérgeno.
Bueno, pues estamos hablando de las alergias y para terminar yo quiero confirmar que Ana Oreiro se encuentra perfectamente. Ana, el brazo, descríbenos, oye, sigue, lo tienes en su sitio.
Estoy encantada, tengo el brazo en su sitio. Además me decían, es rarísimo que hayas dado negativo a todo. Pues aquí estoy, estupenda.
Oye, y lo contenta que te vas a ir a casa, ¿eh? Vas a abrir las ventanas tranquilamente y vas a disfrutar en Huelva,
sí, sí,
de la primavera, vamos, sin ningún tipo de problema.
La verdad es que sí, ¿eh? Que me voy muy tranquila, muy contenta.
Oye, pues muy interesante todo lo que nos habéis contado. Os quiero dar las gracias a los tres. Ana, compañera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
También a la doctora Hinojosa, que es la jefa del área de alergología de la clínica Los Naranjos, del grupo hospitalario HLA de Huelva. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a vosotros por darle siempre visibilidad a la alergia, que es tan importante.
Y también a Mariano Sánchez, que es el jefe de la unidad de jardinería y arbolado del Real Jardín Botánico de Madrid, que es una auténtica maravilla. Los alérgicos, a lo mejor ahora no es la mejor época para visitarlo.
Tenemos pocos ejemplares de muchísimas especies, así que...
Pues entonces se puede pasear por allí, que siempre es un placer. Bueno, Mariano, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, no hemos hablado también del olor que desprenden los árboles, ya que estábamos con esto de las alergias. Es que hoy aquí en la tarde de COPE estamos hablando de olores. Sí, es verdad, no de los olores buenos, porque a mí el de la higuera me encanta, el olor de la higuera. Pero sí, estamos hablando de otros olores. ¿Por qué? Porque dice la ciencia que al final, a medida que cumplamos años, todos vamos a oler a viejo. A partir de los 40 años, pues se produce una reacción química en nuestra piel y eso, que vamos
a oler
a viejo.
Y que no hay marcha atrás.
Que no hay marcha atrás, que esto es como un olor a humedad, a trigo sarraceno, a cerveza añeja, y huele la cosa así un poquito a rancio,
sí,
a naftalina.
Sí, sí, sí.
Pues vamos a acabar oliendo naftalina,
qué triste.
Que, por
cierto, qué olor más horroroso.
Totalmente. Bueno, de olores desagradables, la naftalina puede ser uno de ellos. Estamos hablando con los oyentes esta tarde, Rosa.
Sí, mira, hay un oyente que nos ha hecho un ranking y todo en homenaje a Jimeno.
Buenas tardes, gente, súper gente. Este es un ranking que se lo dedico a Jiménez. En este caso, ya que va de olores, hay, bueno, los olores estos son todos insoportables. Pero hay una escala. Entonces yo, en la escala número one y two, o sea, número uno y número dos, son el olor a boca y el olor a nariz. Es una percepción absolutamente imposible de aguantar, porque además se percibe en distancias cortas. O sea, una persona que huele a boca, cada vez que habla, abre la boca, huele a boca, no aliento, a boca. Y luego gente que cuando respira le huele la nariz, no se me digan el porqué, pero es absolutamente asqueroso. Alá, gracias a Dios.
A la nariz, no me había yo percatado de eso. Bueno, es increíble cómo una patata pocha puede provocar el apocalipsis, según Nacho.
Buenas tardes, gente. Olor maravilla cuando tienes una patata pocha en el saco y esta contamina a la otra contamina a la otra. Al final el moho nunca duerme y es inevitable que el apocalipsis oloroso en la casa sea absolutamente nauseabundo.
Yo no lo hubiera dicho mejor. Bueno, desde Málaga nos llega también este mensaje.
Hola, buenas tardes, gente. Olores, veniros un día conmigo al autobús. Un día de estos de solecito aquí en Málaga de 30 y pico grados. Veniros, vaya a tener todos los olores del mundo, inclusive algunos que ni conocíais. Venga, buenas tardes, gente. Que tengáis una buena tarde. Y por aquí lloviendo, cuidado con las carreteras.
Sí, eso es, cuidadito. Que dice que algunos ni los conocemos.
Efectivamente, y es que según Monse, nos duchamos poquito.
Hola, gente. Hablando de olores, no soporto el olor de esos restaurantes que tienen poca ventilación y cuando llegas a casa llevas impregnado en la ropa todos los aromas de la cocina, que no los quitas hasta que no los llevas a la tintorería. Y no soporto a la gente que se lava poco puede tener la misma cazadora y la misma camisa durante días y luego viene a tu trabajo y te deja el aroma en tu despacho. Lo odio. Odio los olores. Soy una maniática de los olores. La gente se lava poco. En el siglo XXI.
Poco.
Se tenía que decir y se dijo.
Eso es.
Oye, sí, es verdad que hay olores que se te pegan en la ropa y en el pelo cuando se fumaba antes en cualquier sitio. ¿Te acuerdas? Llegabas luego por la noche a casa. Yo más de una vez me lavé el pelo. Me metí en la ducha y decía, no puedo dormir con este olor a tabaco. Y no fumo, pero era el tabaco de los demás.
Sí, claro, y ahora se sigue notando mucho el tabaco.
Sí, lo que pasa
es
que como se fuma, bueno, en interiores no se puede fumar, pero en una terracita sí. A veces te llega el humo y dices, oye.
Sí, pero si estás en el trabajo y entra alguien que ha fumado, se nota.
Bueno, de olores va la cosa hoy, ¿nos lo cuentas?
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mafre, 50 años construyendo un futuro más humano.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a jueves, son las 6:34, son ahora menos en Canarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí en la tarde llega el momento de lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte siempre lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta siempre nuestra Rosa Rosado, que anda también por aquí.
Sí, aquí estamos.
Bueno, Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas?
Pues mira, vamos a empezar con la película que ha triunfado en el Festival de Málaga, que ya había triunfado en Berlín y que se llama Sorda.
El bebé está bien.
Es que hay un 50% de posibilidades.
La prueba no es concluyente. No nos dice si la niña oye o no oye.
¿Sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Me has elegido a mí y yo soy oyente. Papi,
Juan, es una historia de superación, autoestima y amor propio que viene precedida de importantes reconocimientos. ¿Por qué hay que ver esta película, Sorda?
Bueno, pues porque nos mete en un mundo que normalmente es bastante invisible para nosotros, que es el de los sordos y los sordomudos, en la historia de una mujer que ha sabido, digamos, dar la espalda a su problema. Ella está felizmente casada con un oyente que entiende el lenguaje de signos, trabaja en un trabajo maravilloso que es en una fábrica de, no sé cómo se llama, de artesanía, de trabajar con la cerámica. Ella es ceramista, hace pues eso, tiestos y cosas de estas, con tres compañeros de trabajo a los que ya sabe leer los labios, todo muy bien, hasta que se queda embarazada. Y entonces vuelven sus temores. ¿Y si no voy a saber comunicarme con mi hija? ¿Y si la gente no se va a fiar de mí? ¿De que no voy a ser capaz de cuidarla porque no la oigo cuando llora? Y entonces la van invadiendo los temores y va a tener que reinventarse. Tampoco puedo contar muchas más cosas, claro, hay que ir a ver la película, ¿no? Y además la película utiliza recursos, como ya se hizo, por ejemplo, la película El padre, de Anthony Hopkins, hace unos años, sobre el Alzheimer, para que el espectador en un momento determinado empatice perfectamente con una persona sorda y la entienda desde dentro y entienda su soledad y sus problemas de comunicación. Entonces es una historia muy bonita, digamos, de visibilización de las personas sordos y sordomudas, de la familia, porque la verdad es que tiene un marido extraordinario que la apoya, la entiende, luego tienen sus crisis, pero es muy bonita la relación entre ellos. Y bueno, es una película que de repente dices, llevo una hora y no ha pasado nada, y de repente pasan cosas y te das cuenta de que han estado pasando cosas todo el rato y no te has enterado. O sea, es una película muy interesante que me parece muy bien que haya ganado esos premios. El público que ya la ha visto en festivales, etcétera, la han puesto por las nubes y me parece una recomendación estupenda para este fin de semana.
Bueno, pues primera recomendación, Sorda. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana, Juan?
Pues mira, damos un salto al norte de Europa, a Suecia, con Vida en pausa.
Su hija padece el síndrome de la resignación. Todas sus funciones cerebrales se han detenido para protegerse emocionalmente porque no se siente segura. ¿Cómo va a sentirse segura si nos echan de aquí?
En este caso hablamos de un drama sobre el síndrome de la desesperanza y el dolor. ¿Por qué hay que ver esta película, Orellana?
Bueno, yo no sabía nada de la existencia de este síndrome. El hecho es que en Suecia, hace unos años, empezó a haber muchos casos de niños que entraban en coma. Y resulta que el porcentaje altísimo de esos niños eran refugiados de otros países que habían huido de la guerra o tal y que entraban en coma. Entonces empezaron a investigar eso. La película te cuenta la historia de un matrimonio que huye de Rusia porque él está amenazado incluso físicamente. Llegan a Suecia, pero en Suecia no está nada claro que les puedan dar el estatuto de refugiado porque les falta documentación y sus dos hijos entran en coma. Es un síndrome de disociación, es decir, cuando ves que ni tus padres te pueden proteger, te desconectas del mundo. O sea, es una historia tremenda. Pero lo más estremecedor de la película no es el caso de estos niños, sino la administración sueca, que es de una frialdad, de un rigor en el protocolo, como de una falta de humanidad, que dices, ¿esto es una película de nazis o es una película de terror? ¿Qué es esto? Y es una historia basada en varias historias reales. Una peli muy interesante, que acaba bien, pero es una historia de un matrimonio que tiene que afrontar este problema con sus hijos solos completamente. Y bueno, pues no es tan agradable como la anterior, pero es muy interesante esta película que se llama Vida en pausa.
¿Y alguna recomendación más?
Bueno, pues oye, una película de aventuras súper clásica que es llevar a la pantalla la historia de Guillermo Tell.
Carga,
la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo. Se trata de nuestra libertad. Tus necios abusos han avivado la resistencia.
Vuestra mano dura ha forjado un héroe.
Pues Guillermo Tell, que se reinventa en esta nueva versión para el cine.
Y muy bien reinventada, es una película con una ambientación extraordinaria, o sea, una producción muy potente, con buenos actores. Vamos a ver a Ben Kingsley haciendo de hombre muy malo. Nos vamos a la Suiza del siglo XIV, donde los suizos están siendo aplastados por los austriacos. Y es una historia pues muy actual, digo, de estética actual, pues muy, muy sucia, muy... hiperrealista, pero es la historia de Guillermo Tell, además con una dicción de actores maravillosa. Bueno, yo es que a los periodistas nos las ponen en versión original subtitulada, es un inglés maravilloso para el que quiera verla en versión original. Oye, y es una historia de aventuras estupenda, o sea que esta semana tenemos de todo.
Te voy a decir una cosa, tengo a Rosado muy calladita.
Pues ¿sabes qué pasa? Me gustan las tres opciones, incluso estaba pensando,
¿sí?
Guillermo Tell me gusta porque en las nuevas generaciones es un héroe al que no conocen.
Pero a ti te va a gustar más Sorda, te lo digo
sé, yo.
Yo
sé que mi favorita esta semana es Sorda, por
sí,
supuesto.
Sí, te veía yo calladita y digo, no sé si eso quiere decir que le gusta o todo lo contrario.
Bueno, me gusta, sí, sí.
Bueno, pues las recomendaciones.
Pero queda la mejor. La 13 Televisión.
Hombre, para una fiesta no es.
No, es un homenaje, el mejor homenaje a Gene Hackman, que
¿sí?
murió hace muy poco.
Sí, que y todavía no se han esclarecido, además, las causas de su muerte. Sigue siendo un misterio, sigue habiendo muchos cabos sueltos.
Sí, bueno, pues aquí no hay cabos sueltos en la película Arde Mississippi. Bueno, esta película del año 88 se acercaba a los sucesos reales que ocurrieron en los años 60 en un pueblo sureño norteamericano donde estaba muy presente el Ku Klux Klan y donde el racismo todavía hacía estragos. Y la película nos cuenta cómo dos agentes del FBI blancos, interpretados por Willem Dafoe, que es el jefe, que es el que viene de la universidad, el correcto, el que utiliza, digamos, los métodos que le han enseñado en la academia del FBI, y su segundo a bordo, Gene Hackman, que viene de la calle, que a él no le valen los libritos, sino que sabe cómo tratar a la gente, cómo meterse en los ambientes. O sea, típica película de dos policías que tienen métodos distintos, ¿no? Y tienen que esclarecer un crimen, bueno, donde han muerto unos activistas blancos y un muchacho negro. Una tercera persona importantísima en la película es una jovencísima Frances McDormand, que es una actriz maravillosa, sí. Y que aquí hace un papel extraordinario, muy jovencita. Y yo creo que este es uno de los mejores papeles de Gene Hackman en una historia que ha envejecido fenomenal, porque la sigues viendo y sigue teniendo la misma dureza elegante, porque no era una película especialmente sórdida. Era dura por la temática,
es durita,
y tenía escenas, pero bueno, luego se han hecho cosas mucho más desagradables, ¿no? Y luego es que el papel que hace él es realmente maravilloso, con ese pequeño discreto romance que tiene con Frances McDormand. Bueno, una película para los más jóvenes que no la han visto, que la vean, porque es una película que ya digo que no ha envejecido nada mal, sigue siendo muy actual como lenguaje y todo. Y para los que ya la conocemos, pues verán que la película sigue estando en plena forma.
Oye, una pregunta que hago yo a Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Willem Dafoe tiene algún papel simpático?
Este.
¿Este?
Sí. Este es el único papel.
Imagínate
que...
cómo serán los demás.
No, quiero decir, porque aquí hace de tío normal. Jefe de policía.
Bueno, normal.
Bueno,
normal.
Sí, o sea, que decir que luego
claro,
le empezará...
la cara le marca mucho.
Claro, es que a partir de ahí empieza a hacer películas de tío que tiene trastornos, o que es un psicópata, o que es un genio de la locura, como.
O de malo.
O de malo.
Directamente.
Estaba pensando
pero por eso
en,
te preguntaba
en este
lo de si tiene un papel amable.
Pero este no está mal, este es un policía correcto y además nada violento, y yo creo que este es el papel más normalizado que yo le recuerdo en este momento, ¿no?
Bueno, pues Arde Mississippi, peliculón totalmente recomendable que podemos ver mañana viernes en Classic en 13 a las 10 menos 5 con además el posterior debate con Juan Orellana y Jero, ¿no?
Efectivamente,
es lo
después
mejor,
de la peli.
Mejor que la peli es el...
No,
si queréis no veáis la peli, sí,
y lanzamos directamente
al coloquio.
Lleno de spoilers.
Lleno de spoilers. ¿Para qué vas a ver la película si Juan y Jero nos lo cuentan todo así de bien? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues venga, vamos a oír lo nuevo de Elton John. Qué elegante es este hombre.
A mí me encanta.
Lleva mucho tiempo alejado de los escenarios y por fin mañana se pone a la venta este nuevo disco. Se titula Who Believes in Angels, del que ha dicho que ha sido una de las mejores experiencias musicales que ha tenido en su vida, porque este es un disco que hace con una artista, una cantante country de la música típica americana, 40 y pocos años, se llama Brandi Carlile. Se metieron los dos en un estudio y en 20 días tenían escrito y grabado el disco.
Pero si le oye casi más allá que a él.
Bueno, es que están los dos cantando. Yo he visto el vídeo, que merece mucho la pena verlo. Él está muy mayor, pero bueno, da gusto. Pero
78 años tiene, 78 claro,
este,
años.
Este sí, es de mi época,
es
¿ves?
Es que la es chavala canta muy bien. Él está haciendo esa segunda voz,
muy bien,
Juan.
Muy bien, muy
bueno,
bien.
Elton John, que fíjate, a pesar de la edad, sigue currando, sigue cantando, sigue trabajando. Sí se retiró de las giras, de los conciertos, de la música en directo, pero aquí sigue al pie del cañón sacando discos.
Sí, y lo mejor de todo es que por primera vez ha permitido que entren cámaras en todo este proceso, por lo que ese material saldrá a la luz en cualquier momento, supongo que en forma de documental, ¿no?
Pues, ay, perdón. Muy bien.
Así que, bueno, pues suena muy bonito lo nuevo del Elton John.
Esto es el plátano de sombra, no es ninguna broma el que nos ha traído.
Claro,
el que nos ha traído el invitado hace un ratito. Estoy yo aquí muriéndome y no os fijáis. Se me han cerrado los bronquios. Tengo carraspera, se ha quedado aquí el polen con nosotros y mañana me voy a tener que ir yo a hacer las pruebas de la alergia.
Ay, Pilar.
En fin, bueno, vamos el periodismo a tener de investigación es lo que tiene.
Es lo que tiene. Por cierto, hablando periodismo de investigación, Lady Gaga, vamos a escucharla. Dice Abracadabra, se titula esta canción Abracadabra.
¿Ah?
Quien piense que la fiebre por Lady Gaga ha pasado se equivoca. De hecho, fíjate, es que es una mezcla de sonidos dentro de una canción. Va a ofrecer un tercer concierto en Barcelona ante la altísima demanda de su gira de Mijen Ball, algo así como el baile del caos. Por lo tanto, añade la fecha del 31 de octubre en el Palau Sant Jordi a los ya anunciados 28 y 29 de octubre, es martes y miércoles, y el 31 que cae en viernes. A ver, esta canción, Abracadabra, es lo nuevo de Lady Gaga, que está siendo además un super éxito, pero hay que decir que su nuevo disco la trae de cabeza porque no para de recibir demandas. Demandas que le llueven como churros. De momento van dos. Hay una marca de surf que le ha denunciado por copiar el logo de una de sus líneas de ropa para ponérselo a su disco. Y luego hay otra, una cantante turca, Atiye, que la acusa de plagiarle esta canción o al menos utilizar algunos elementos sin su permiso. Entonces, bueno, hablando de labores de investigación, yo os voy a poner un poquito de Abracadabra mientras Pilar tose, a ver qué os parece a vosotros.
Muriéndome estoy aquí.
Esto es Lady Gaga, y ahora vamos a escuchar el Abracadabra de Atiye de 2015. ¿Verdad?
Te iba a decir eso. Digo, ¿esto cuándo se presenta Eurovisión? ¿De qué año es?
Que tiene el ritmo parecido, pero
a ver, sí, las similitudes en el título son evidentes, pues se titulan igual. En cuanto a la melodía, hay que hilar muy fino y escuchársela varias veces con atención. Yo os voy a poner, por ejemplo, un cachito de una parte de ambas para ver qué os parece. Por ejemplo, esta sería Lady Gaga. ¿Vale?
Bueno, puestas así una seguida a la otra, si te recuerda.
¿Y veis este cambio? Bueno, y ahora vamos a escuchar la de la cantante turca que ha presentado la demanda por plagio.
Pero la de... a ver, que yo ya me he liado.
Esta
lo
es
de
la turca.
Las pero dos, dicen Abracadabra.
Las dos dicen Abracadabra.
Hombre, es que se titula Abracadabra.
Las dos canciones.
Hombre, claro.
Y se parecen. Es que suena raro, ¿no?
Suena un poco burdo. ¿Cómo lo va a hacer aposta?
A ver, esta chica título y la melodía de la canción llamaron la atención y es lo que ha llevado a su equipo legal a tomar medidas legales contra Lady Gaga. A ver, ¿qué pasa? Yo te digo que algo hay, ¿eh?
Yo te digo, a ver. Pero por lo menos cambian el nombre a la canción. No le pongas el mismo nombre.
Si Rosa no ha dice que algo hay... Algo hay.
Pero vamos, que dime tú, esta chica, para ver, no sé, igual es que es fan de Lady Gaga y la ha cazado. Yo qué sé, de repente aparece esta chica turca diciendo, oye, que partes son mías. Veremos qué pasa.
Bueno.
Bueno, a ver, que sigo. En Madrid ya seguramente está Maluma.
Al parecer la baby no me olvidó.
La baby.
Pendiente, quiere ignorarme, pero es que la atención.
Este viernes aterriza en Madrid dentro de su gira Pretty Dirty. Van a ser 3 noches en el Movistar Arena. Mañana viernes, el sábado con todo vendido. Y el miércoles 9 de abril será el cierre de una gira que ha arrasado en Europa. También os cuento dos cosas muy rápidas. Julio Iglesias.
Me va, me va, me va, me va, me va.
¿Qué pasa con Julio Iglesias. Mira, se le ha iluminado la cara.
De los míos.
Ha emitido un comunicado urgente tras hablarse de su retirada en una revista. Él lo desmiente. Dice que no solo no ha considerado retirarse, sino que sus problemas de salud no son tal y como se está contando, que no tiene problemas de movilidad, que de cintura para abajo está estupendo y que a sus 81 años está en plena forma y feliz. No para subirse al escenario, pero sí está trabajando en una serie de Netflix sobre su vida.
Bueno, pues ahí queda eso de Julio Iglesias. Por cierto, como nuestros oyentes son así, nos escriben por todas las vías que tienen de comunicación, me está escribiendo Mari José que dice: muy buenas, os recomiendo una peli de Dafoe, Arenas Blancas, donde hace también de poli medio bueno.
Ay, no la conozco, pues habrá,
mira,
que verla.
Recomendación que nos hacen los
Arenas
oyentes.
Blancas.
Apuntamos eso y termino con esto.
Venga.
Es que en las últimas horas está aumentando los rumores de la posibilidad vuelta de ahí a Maya a la oreja Van Gogh. Lo que se dice es que hay un nuevo disco que se va a publicar en verano con canciones inéditas y nuevas versiones de sus éxitos, que ha incluso ya organizado una gira internacional. Y esa es la noticia.
Bueno,
habrá que verlo.
Habrá que verlo.
En las últimas horas se está comentando por activa y por pasiva por muchas personas afines al aire.
Está subiendo el suflé. Está subiendo el suflé.
Sí, efectivamente.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Rosa, ahora enseguida vamos con los oyentes.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 239 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oye, Rosa, estaba pensando que mira que a lo largo de la tarde, hoy que estamos hablando de olores, de los desagradables, no de los que nos gustan, no ha salido mucho el olor a pies, ¿no?
El olor a pies.
Que no hay por qué sacarlo tampoco, pero me ha venido así a la cabeza.
Sí, tengo uno, precisamente, sí. Si te parece, cerramos con ese, ¿no? Cerramos en alto con el olor a pies.
Venga.
Primero vamos a hablar de un olor que no nos gusta nada, que es el olor a cebolla humana.
Hola, buenas tardes. Pues miren, yo un olor que llevo soportando ya bastante tiempo y es horrible, es un compañero de trabajo que no sé si es porque tiene el olor fuerte o no lavará mucho la ropa o qué es lo que le pasa, pero madre mía, huele a cebolla y cuando estamos 8 horas dentro del coche es horripilante. Hay que seguir aguantando porque estaría feillo decirle que hiede como una bubilla vieja.
Pues sería muy divertido ese momento.
Claro.
Que la cebolla huele muy mal, también te digo, ¿eh?
Bueno, es que cuando dejas muchas veces, tienes al niño malito, a la niña, cuando son pequeños, que están con la tos, esta perruna, que por la noche no puedan dormir, sí. Siempre te dicen, parte una cebolla, el remedio de la abuela, parte una cebolla por la mitad y se la dejas así, en el cabecero de la cama. Al día siguiente, cuando vas a despertar al niño, no puedes entrar en la habitación,
no hay
es como
pare.
Un olor a sudor, sí. Efectivamente, horroroso. Pero esto es un debate. ¿Qué haces? Si el compañero suda así, de esa manera, ¿se lo dices o no se lo dices?
Sí, a ver, si tienes que lidiar con él todos los días, se lo tienes que acabar diciendo, porque es que si no vas a morir.
¿Y
es
cómo decir, se lo dices?
Pues con mucho tacto, pero hay que decirlo, porque es que eso es una situación de estrés laboral que te tienes que ir. O él o tú, Pilar, no puedes aguantar esa situación. Bueno, ojito con la boquita, ¿eh?
Muy buenas tardes, equipo de tarde. Pues mirad, yo me dedico al mundo de la ortodoncia y deciros que aun con mascarilla hay en ocasiones que algunos pacientes cuando abren la boca parece ser que están delante de un dragón, de lo que emana por ahí. Unos 20 y tantos años dedicándome a ello y siempre hay alguien que te oloriza la tarde. Hay que dejar luego el gabinete abierto, perfumarlo, porque de verdad que poca higiene hay en algunas boquitas. Muy buenas tardes.
Con la mascarilla y todo que te pone el dentista. Bueno, venga, terminamos con los pies.
Buenas tardes a la gente. A ver, mi experiencia con el tema de los olores es un compañero de trabajo que tuve, que estabas trabajando normalmente y sin verle te daba el olor a putrefacción, a descomposición. Y es porque se compraba unas zapatillas de esas azules, de esas que son como de lona, con la suela blanca, que es que se le ponían los pies en descomposición. Se le olía a 10 o 15 metros de largo. Eso era ya por demás. A podrido totalmente.
A podrido.
Venga, saludos a todos y no os compréis esas zapatillas.
No, que te dejan los pies en descomposición.
Eso es.
Bueno, pues de todo esto hemos hablado con vosotros, con los oyentes. La radio continúa. Te quedas ahora con Expósito y La Linterna, con todo el equipo que, bueno, huelen a flores ellos, ¿eh? Maravillosamente bien. Hasta mañana.
Hungría abandonará los estatutos de la Corte Penal Internacional, según ha comunicado el jefe de gabinete del primer ministro, Viktor Orbán. La decisión se ha anunciado poco después de la llegada a Budapest de Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención emitida por ese tribunal. La Corte Penal Internacional es un tribunal que se rige por el Estatuto de Roma de 1998 y está destinado a juzgar delitos de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y agresión. La salida de Hungría de este acuerdo internacional es relevante, ya que evidencia una nueva ruptura en el orden mundial basado en